Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco, durante el Regina Coeli, nos pide interceder por las esperanzas, los sufrimientos del mundo y por la paz. Y Ucrania acusa a Rusia de estado terrorista tras 95 días de invasión y critica a quienes recomiendan ceder territorio a cambio de lo que llama ilusión de paz. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Iglesia Ortodoxa Ucraniana declara su independencia del Patriarcado de Moscú.
La Iglesia de Malasia suspende la retransmisión por streaming en las parroquias para animar a los fieles a participar en las celebraciones litúrgicas presencialmente.
Los obispos de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales subrayan que se comunica de verdad cuando se escucha de corazón.
La Archidiócesis de Madrid celebra la jornada del misionero madrileño con el lema «Con ellos vamos todos».
Colombia vota hoy a su próximo presidente en medio de una urgencia social.
Ciudadanos, palestinos e israelíes se enfrentan en la explanada de las mezquitas de Al-Aqsa horas antes de la marcha del Día de Jerusalén.
En España, el fondo de la SEPI vence dentro de un mes con solo el 43% de las ayudas repartidas.
La atención presencial para la campaña de la renta comienza el miércoles.
Y en deportes, el Real Madrid se conquista en París su 14ª Copa de Europa de fútbol.
El Papa Francisco, durante el rezo de la oración del Regina Coeli, que hoy coincide con la solemnidad de la Ascensión del Señor, ha invitado a reflexionar sobre el don del Espíritu recibido de Jesús para ser testigos del Evangelio.
El obispo de Roma ha invitado a pensar en ese don del Espíritu y preguntarnos si realmente somos capaces de amar a los demás, dejándolos libres y dejándoles espacio. Con nuestra oración, afirma el Santo Padre, podemos interceder por las esperanzas y los sufrimientos del mundo y por la paz. Bendigamos con la mirada y palabras, asevera el Papa, a quienes encontramos cada día, y oremos a la Virgen que siempre intercede por nosotros.
El Papa Francisco ha afirmado que el Señor sube al cielo, pero no nos deja solos. Al contrario, precisamente al ascender al Padre, asegura la efusión de su Espíritu. Y ha recordado que en otra ocasión Jesús había hablado de la conveniencia de irse, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros.
De ahí la afirmación del Papa de que el amor de Jesús por nosotros también se puede ver en que la suya es una presencia que no quiere restringir nuestra libertad. Al contrario, nos da un espacio, porque el verdadero amor siempre genera una cercanía que no aplasta, sino que nos hace protagonistas.
Y tras el rezo del Regina Coeli, el Papa Francisco ha anunciado que el próximo 27 de agosto tendrá lugar un consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Salamanca, Monseñor Fernando Vergez, actual presidente de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano y de la Pontificia Comisión.
España contaría así con un total de 15 cardenales, 9 de ellos electores y elegibles, si hoy se celebrara un cónclave, además de otros 6 eméritos, convirtiéndose en el tercer país del mundo con mayor número de cardenales. El resto de nuevos cardenales proceden de países como Paraguay, India, Francia, Singapur, Ulan Bator y Timor. Entre los nombramientos se encuentra un emérito de Colombia y 2 italianos. Hará cardenal a 5 que son mayores de 80 años, por lo que no tendrían derecho a votar en un cónclave para elegir un nuevo sucesor de Pedro.
Cambiamos de asunto. La guerra en Ucrania cumple 95 días y la ofensiva rusa se concentra en la región del Donbass, en el este del país, donde Rusia asegura que ha tomado el control de la localidad de Limán.
En los últimos días, Rusia ha intensificado la ofensiva en la región del Donbass con el asedio de Lugansk, y la situación es especialmente dura en Severodonetsk, por lo que Ucrania baraja desde hace días retirar a sus tropas para evitar que sean capturadas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha declarado que Rusia debe ser declarado como un estado terrorista, como muestra la realidad diaria en su país, desde hace más de 3 meses.
En su discurso, Zelensky asegura que Rusia debe ser reconocida oficialmente como un Estado terrorista, un Estado patrocinador, asevera, del terrorismo, ya que refleja la realidad diaria del que los ocupantes han creado en Ucrania y están ansiosos por llevar a Europa. El presidente ucraniano ha criticado también a los grandes geopolíticos que recomiendan a Ucrania ceder territorios a Rusia a cambio de una ilusión de paz y ha recordado que ello afectaría a millones de ucranianos que viven en esas regiones.
En la esfera internacional, el gobierno del Reino Unido ha acusado a Rusia de arriesgar la seguridad alimentaria mundial tras denunciar a Moscú por bloquear las exportaciones de grano ucraniano durante la invasión como arma de chantaje para forzar la rendición de Kiev y manipular a la opinión pública.
Londres acusa además a Rusia de cargar injustamente sobre los hombros de Ucrania las tareas de desminado en el Mar Negro para facilitar la salida de los barcos de alimentos. El Ministerio de Defensa inglés admite que Ucrania ha desplegado mínimas marítimas en esas aguas, pero lo ha hecho debido a la continua y creíble amenaza de asaltos anfibios rusos desde el Mar Negro.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Sínodo de Obispos de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, bajo la autoridad del metropolita Onofre, ha decidido romper sus vínculos con el Patriarcado de Moscú y declarar su autonomía. Esta comunidad, que agrupa a buena parte de los ortodoxos ucranianos, sobre todo en el este del país, se había mantenido bajo la autoridad del patriarca Cirilo I de Moscú cuando en 2018 surgió la Iglesia de Ucrania del metropolita Epifanio con el reconocimiento y el apoyo del patriarca de Constantinopla.
Su vinculación con la Iglesia rusa no ha impedido al metropolita Onofre condenar la invasión de Ucrania, invitando a orar por la resistencia y apelando al presidente de Rusia para que detenga una guerra fratricida. También ha apelado al clero ortodoxo, tanto ucraniano como ruso, para que se vean como hermanos y colaboren en el camino de una tregua. Sin embargo, el apoyo del patriarca Cirilo I al gobierno ruso ha sido finalmente decisiva para que el sínodo de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, después de 3 meses de guerra, haya optado por su plena independencia respecto al patriarcado de Moscú.
Los obispos ortodoxos ucranianos llaman a las autoridades de su país y a las rusas a continuar el proceso de negociación y a buscar una solución fuerte y racional que pueda detener la guerra.
En cuanto a su relación con sus vecinos de la otra gran iglesia ortodoxa en el país, la Iglesia de Ucrania del metropolita Epifanio de Kiev, reconocida por los patriarcados de Constantinopla y de Alejandría, se abre la posibilidad de un diálogo, pero para ello piden que sus representantes dejen de ocupar iglesias y apropiarse de parroquias de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana.
Por su parte, el responsable de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, el metropolita Hilarión, ha publicado una nota quitando importancia a la declaración de independencia del Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, asegurando que ya era independiente.
El metropolita Hilarión considera que, a pesar de esta independencia, se preserva la unidad de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y la Iglesia Ortodoxa Rusa, así como con otras iglesias ortodoxas locales que no han tomado el camino del cisma, en referencia a la Iglesia Ucraniana del metropolita Epifanio.
Cambiamos de asunto. Las diócesis de Malasia han decidido suspender la retransmisión por streaming en las parroquias para animar a los fieles a participar en las celebraciones litúrgicas presencialmente. Así lo ha comunicado la diócesis de Kot en Kinabalu. Su arzobispo, Monseñor John Won, ha comunicado al clero, a los religiosos y a los laicos que dejen de emitir las misas por internet para reactivar el modo normal de participación en persona.
Durante la época de la pandemia de COVID-19, el gobierno de Malasia impuso restricciones a los servicios religiosos. Las diócesis comenzaron a realizar las celebraciones aplicando los procedimientos prescritos. En una segunda fase se volvió a permitir la asistencia a las iglesias con un aforo restringido. Actualmente las medidas vuelven a permitir el aforo completo de los fieles en los templos.
Ante esta situación, el arzobispo de Kot ha indicado que con la vuelta a la participación física en las misas se fomentará una mayor comunión y fraternidad en sus comunidades.
Por otra parte, les contamos que en el estado de Saba, la diócesis de Sandakan ha acogido recientemente la ordenación sacerdotal del séptimo sacerdote local, el padre Raymond Lee Shen Wat, quien ha subrayado que su vocación sacerdotal es una manifestación de la gracia y el amor de Dios y que es una bendición ser sacerdote para siempre. Como ha informado la agencia Fides, la fe católica fue llevada a Saba por los sacerdotes de Mill Hill en 1883, cuando los misioneros establecieron la primera misión católica.
Viajamos al continente africano. En la República Democrática del Congo, el obispo de Goma, Monseñor Willy Ngumbi, ha invitado a preparar la visita que el Papa Francisco realizará al país en el mes de julio. En este marco, el prelado ha señalado que deben esforzarse por ser misericordiosos y no detenerse en sus precariedades, sino superarlas para el encuentro con el sucesor de Pedro, que acude allí como mensajero de la paz.
Por ello, el obispo de Goma ha instado al pueblo de Dios a intensificar sus oraciones y a permanecer unido mientras la nación centroafricana se prepara para el encuentro con el pontífice. En este sentido, el prelado ha animado a unir sus fuerzas en Cristo para que la comunión y la participación sean efectivas. Por su parte, el obispo de Kibit, Monseñor Timothy Bodica, ha precisado que el Papa llega en un momento muy conflictivo de la vida de su país. El prelado ha avanzado que el Santo Padre estará en Goma, donde hay mucha tensión con grupos armados, aunque sea la parte más rica del país.
Nos trasladamos a Nigeria. En la diócesis de Abakaliki, las hermanas misioneras médicas de María se encuentran actualmente trabajando para reducir el número de mujeres que mueren al dar a luz, así como los niños que mueren pronto.
Al respecto, la hermana Charity Munye, administradora del hospital Mile 4, centro en el que trabajan, ha afirmado que no se necesita alta tecnología para detener la mortalidad materna, sino que basta con fomentar la atención prenatal, la asistencia cualificada al parto, antes, durante y después del mismo.
Los programas que lleva a cabo el hospital incluyen la atención obstétrica y neonatal de urgencia integral y la atención neonatal esencial. Asimismo, las hermanas tienen clínicas en las que cuidan la salud de los niños menores de 5 años, las cuales proporcionan apoyo nutricional y participan en un programa nacional de inmunización.
Asimismo, desde la Congregación Misioneras Médicas de María han comentado que, aunque sean mujeres consagradas, su objetivo es atender las necesidades médicas de aquellos a los que están llamadas a servir. Las hermanas señalan que son misioneras, lo que significa que trabajan en todos los departamentos, especialmente en los que la necesidad es grande, todo ello a través de la mediación de la Madre de Dios.
Noticias de la Iglesia en España.
En el marco de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que celebramos en esta solemnidad de la Ascensión del Señor, los obispos de la Comisión Episcopal de las Comunicaciones Sociales han editado unos materiales en torno al lema que marca esta jornada: escuchar con los oídos del corazón.
Con el título «Se comunica de verdad cuando se escucha de corazón», los obispos de esta comisión recuerdan en su mensaje que hay una buena noticia que debe ser comunicada y conocida para el bien de todos. En este sentido, los prelados comentan que todos compartimos esa misión, porque vivir en relación es vivir en comunicación. Y añaden que solo por estar juntos ya se produce un caudal de comunicación importante.
Al mismo tiempo, los obispos subrayan que no se comunica quien solo escucha ni comunica quien solo habla. De hecho, agregan, se precisan mutuamente para que exista el diálogo que vivifica la sociedad y la hace crecer. En esta propuesta de la Iglesia para escuchar con el corazón, los obispos señalan dos lugares imprescindibles: la escucha de Dios y la escucha de los tiempos, de la sociedad en que vivimos. Y aclaran que la escucha de Dios no solo sostiene la vida personal, sino que la ilumina, le da horizonte y sentido, la llena de esperanza y de futuro.
Desde la Conferencia Episcopal Española también han recordado el mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En él, el Santo Padre explica que el año pasado reflexionamos sobre la necesidad de ir y ver para descubrir la realidad y poder contarla a partir de la experiencia de los acontecimientos y del encuentro con las personas. Siguiendo en esta línea, el pontífice ha expresado su deseo de centrar la atención sobre otro verbo: escuchar. A su juicio, es decisivo en la gramática de la comunicación y condición para un diálogo auténtico.
Por otro lado, la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida ha invitado a preparar el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar, que la Iglesia celebra en la solemnidad de Pentecostés el próximo 5 de junio. El lema que marca la jornada de este año es: Sigamos construyendo juntos, el Espíritu Santo nos necesita. Los obispos de esta comisión recuerdan que en este día se pone de manifiesto el papel fundamental que tiene el laicado en la corresponsabilidad eclesial y en la misión evangelizadora, junto con los pastores y la vida consagrada.
El mensaje de la Comisión Episcopal para los laicos, familia y vida gira en torno al Sínodo de los Obispos. En él, los prelados invitan a seguir construyendo juntos el gran reto y desafío pastoral de la sinodalidad que nos propone el Papa Francisco con este proceso sinodal que está llevado a cabo a la Iglesia Universal y a nuestras iglesias particulares, congregaciones, asociaciones y movimientos laicales. Un proceso, agregan los obispos, que para la Iglesia que peregrina en España está siendo un tiempo de gracia y una oportunidad para crecer en comunión, participación y misión.
Asimismo, los obispos han invitado a recuperar el sacramento del bautismo como fundamento teológico de esta eclesiología de comunión. En el bautismo, explican, se encuentra la base para una nueva concepción del laico en la Iglesia, como miembro de pleno derecho.
En la última parte del mensaje, los prelados se centran en el papel fundamental del Espíritu Santo en este proceso, precisando que es muy importante que no olvidemos que el proceso sinodal es, ante todo, un proceso espiritual y está orientado al discernimiento. Se trata, apuntan los prelados, de preguntarnos hacia dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo en estos momentos actuales de la historia.
Por otra parte, hoy se celebra en la Archidiócesis de Madrid la Jornada del Misionero Madrileño bajo el lema «Con ellos vamos todos». Con esta ocasión, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha presidido esta mañana en la Catedral de la Almudena una Eucaristía con el envío de los misioneros que partirán a la misión.
Además, en esta Santa Misa se ha pedido especialmente por los 557 misioneros madrileños repartidos en 88 países. En esta Eucaristía también han participado los misioneros que están de paso por Madrid, renovando así la bendición de la Iglesia que les envía a llevar al Evangelio.
Como ha explicado el arzobispo de Madrid en su carta a los madrileños con motivo de esta jornada, gracias a ellos nos damos cuenta de que sigue siendo necesaria esta vocación adyentes, que su labor hoy más que nunca, en respuesta a una llamada de Dios, es necesaria en tantos lugares donde faltan los sacramentos, la sanidad, la educación y donde falta el primer anuncio.
El purpurado ha añadido que con los misioneros vamos todos cuando les sostenemos con nuestra oración. En este sentido ha indicado que no podemos dejar de rezar por ellos, ya que la vida misionera se sostiene en primer lugar con la plegaria, llamada por el Papa Francisco la primera de las obras misionales pontificias.
Cambiamos de asunto para informarles de que ya han comenzado las obras de restauración del Santuario de las Apariciones de la Virgen María a Sor Lucía de Fátima en Pontevedra. Según ha comunicado la Fundación Carifili, infinidad de católicos han respondido a la petición de colaborar económicamente en su restauración. No obstante, aún falta mucho para lograr las cantidades necesarias para su restauración completa.
El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Pontevedra concedió la licencia urbanística para la ejecución de las obras de sustitución de cubierta del edificio. El 18 de abril se formalizó el contrato de obra entre la Conferencia Episcopal Española, propietaria del inmueble, y la empresa que llevará a cabo la rehabilitación. Durante el periodo de obras, el santuario permanecerá cerrado. Su finalización está prevista para el próximo 10 de septiembre.
Este santuario es conocido popularmente como el Fátima Español, pues fue allí donde la vidente Sor Lucía recibió el 10 de diciembre de 1925 la aparición de la Santísima Virgen María y el Niño Jesús. En aquella aparición, Nuestra Señora hizo una petición fundamental para la salvación del mundo. La Virgen pidió a Sor Lucía que se extendiera la devoción de los cinco primeros sábados de mes, consistente en confesarse, comulgar, rezar el rosario y dedicar 15 minutos a la oración para desagraviar al corazón inmaculado de María por las ofensas recibidas por los pecados de los hombres.
Con el fin de preservar este santuario mariano, la Conferencia Episcopal Española adquirió el edificio y el año pasado se comenzó una intensa campaña para recaudar los fondos precisos para las obras. Hasta ahora se han conseguido alcanzar más de 114.000 euros. Sin embargo, el primer reto está en llegar a 198.000 euros, aunque la cifra para cubrir toda la restauración es muy superior. La información para colaborar en la reconstrucción de este santuario de Pontevedra se encuentra en la página web www.santuariodelasapariciones.org.
Información internacional.
Comenzamos en Colombia, que celebra hoy la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en donde los ciudadanos llegan a esta cita electoral en un contexto socioeconómico complejo.
Unos 38 millones de votantes podrán elegir entre 6 candidatos para sustituir al presidente Iván Duque, que no puede presentarse a la reelección tras una reforma de la Constitución, aunque parece que quienes mejor lo tienen son Gustavo Petro y su partido Pacto Histórico por la Izquierda y Federico Fico Gutiérrez al frente de la conservadora coalición Equipo por Colombia.
La crisis se ha visto agravada por la pandemia de la COVID-19, que ha contribuido todavía más al empobrecimiento de la población. Unos 20 millones de personas no tienen acceso a 3 comidas diarias y sufren inseguridad alimentaria.
Esta situación ha provocado que los millones de colombianos que tienen derecho al voto acudan a las urnas con diferentes motivaciones. Por un lado, aquellos que apoyan el cambio, por otro, los que temen un giro a la izquierda y por otro y último, los que están descontentos con la política tradicional.
Cambiamos de tema y les contamos que en Jerusalén, palestinos e israelíes se han enfrentado en la explanada de las mezquitas horas antes de una multitudinaria marcha por el Día de Jerusalén.
Esta conmemoración es celebrada por los israelíes como la reunificación de la ciudad hace 55 años, algo que para los palestinos no es motivo de festejos, ya que para ellos este sector significa que es el momento de la ocupación de su mitad este. Tras concluir el rezo matinal de los musulmanes en la mezquita de Al-Aqsa, un grupo de palestinos se atrincheró dentro del recinto para lanzar piedras y fuegos artificiales hacia las decenas de judíos que se habían reunido alrededor del templo ubicado en la explanada de las mezquitas.
Hablamos ahora de armas. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha pedido que se prohíban las armas de asalto en el país después de acudir al funeral de una de las 10 víctimas mortales del tiroteo que tuvo lugar el 15 de mayo en Buffalo, en el estado de Nueva York.
Kamala Harris también ha propuesto un mayor control en la venta de armas como una verificación de antecedentes para saber si el posible cliente ha cometido con anterioridad algún tipo de crimen, algo que ya sucede con las licencias de conducir un automóvil. Preguntada por su opinión sobre el tiroteo ocurrido esta semana en Uvalde, en Texas, Harris ha instado a tomar conciencia sobre que se han producido más de 200 tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va de año.
Cambiamos de tema y hablamos ahora de petróleo y nos vamos a Argelia, donde la empresa argelina de hidrocarburos Sonatrach y la china Sinopec Oil and Gas Limited han anunciado un acuerdo para el reparto de la producción de petróleo durante 25 años en el este de Argelia, con un valor de más de 450 millones de euros.
Con el acuerdo firmado se espera facilitar la producción de casi 95 millones de barriles de petróleo crudo en la aldea industrial de Zarzaitene. Además, este programa incluye la renovación de varias unidades de extracción de gas natural, así como la creación de hasta 12 nuevos pozos. Este anuncio se da en un momento en el que Argelia está intensificando sus relaciones con Italia para aumentar en un 50% su suministro de gas natural y después de que el país norteafricano llamara con su consultas a su embajador en Madrid como señal de repulsa al apoyo español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.
Seguimos hablando de China, ya que su ministro de Exteriores participa mañana en Fiji en una reunión de titulares de exteriores de países del Pacífico, con los que Pekín aspira a estrechar lazos en materia de cooperación y seguridad.
El gobierno fijiano ha informado de que también se reunirá con el primer ministro del país y participará en la segunda reunión de ministros de Exteriores de China y el Pacífico.
En otro orden de cosas, les informamos de que al menos 31 personas han fallecido y 7 más han resultado heridas como consecuencia de una estampida humana durante un evento de caridad en el sur de Nigeria, según han confirmado fuentes policiales.
El evento había sido organizado por la iglesia de King's Assembly en la localidad de Port Harcourt, en el estado de Rivers, donde se congregaron decenas de desfavorecidos de la zona. En un momento dado, y por causas que todavía están bajo investigación, se produjo una estampida que ha acabado aplastando a decenas de los congregados.
Información nacional.
A un mes para que termine el plazo con el que cuentan las compañías para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, se ha concedido solo el 43% del subsidio solicitado, aunque aún quedan sin asignar más de 7.000 millones de euros con los que está dotada esta herramienta para ayudar a empresas afectadas por la pandemia.
Así, a través de este fondo, que cuenta con una dotación de 10.000 millones de euros y que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, el Gobierno ha prestado apoyo financiero a un total de 22 compañías de distintos sectores económicos. A pesar de que todavía quedan más de 7.000 millones por repartir en los últimos meses, el Ejecutivo ha acelerado los procedimientos y ha autorizado hasta 10 operaciones, casi la mitad de las aprobadas hasta ahora en lo que va de año.
De las 22 operaciones aprobadas hasta ahora, la aerolínea Air Europa ha sido la que ha recibido el mayor importe a través de esta herramienta, con 475 millones de euros, en la que fue la primera operación autorizada por el Gobierno en noviembre de 2020.
12 de las empresas que han recibido apoyo financiero estatal pertenecen al sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia debido a las restricciones de movilidad impuestas en todo el mundo para contener la COVID-19.
Cambiamos de asunto. La atención presencial en oficinas para elaborar y presentar la declaración de la renta de 2021 comienza este miércoles 1 de junio, siempre que se haya solicitado cita previa, según recoge el calendario de la Agencia Tributaria.
La atención presencial en oficinas, al igual que la telefónica, está restringida a determinados contribuyentes, por ejemplo, aquellos que no tengan rentas del trabajo superiores a 65.000 euros, actividad económica en estimación directa o más de dos inmuebles en alquiler, y para acceder a este servicio es necesario solicitar cita previa a través de Internet o teléfono. La campaña de la renta y el impuesto de patrimonio de 2021 comenzó el pasado 6 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, un periodo en el que la Agencia Tributaria espera recibir casi 22 millones de declaraciones, la mayoría con solicitud de devolución.
Cambiamos de asunto. Las fronteras terrestres entre España y Marruecos, en Ceuta y Melilla, vivirán a partir del próximo martes, día 31, el inicio de una nueva fase en la reapertura acordada entre ambos países tras 26 meses de cierre, que permitirá el acceso a las dos ciudades autónomas de los trabajadores transfronterizos.
Los transfronterizos son marroquíes que pueden acceder a Ceuta y Melilla por su permiso de trabajo formalizado ante extranjería, pero sin posibilidad de pernoctar, por lo que deben regresar a su país antes de que finalice el día. Según los datos de la delegación del Gobierno, cuando se decretó el cierre del paso fronterizo del Tarajal en Ceuta, un total de más de 2.400 trabajadores transfronterizos estaban dados de alta en la Seguridad Social en la ciudad autónoma.
El cierre de la frontera hace más de dos años ha motivado que en la actualidad únicamente haya reconocidos oficialmente en Ceuta unos 300 de estos trabajadores, ya que el resto o bien salieron hacia Marruecos o no han renovado sus contratos con sus empleados o se les ha caducado la documentación.
En Melilla, antes de que se produjera el cierre de la frontera en marzo de 2020, había más de 1.800 trabajadores transfronterizos legalmente establecidos. En este colectivo, conformado mayoritariamente por empleadas de hogar y personal del sector servicios, apenas quedan actualmente 80 personas con su permiso de trabajo vigente, muchos de los cuales se quedaron en Melilla y han mantenido sus empleos.
Y terminamos la información nacional hablando de cultura. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha renovado la museografía de las Salas de Goya, la segunda colección en importancia cualitativa del maestro aragonés en el mundo.
Las mejoras han sido realizadas gracias a la donación realizada por la Fundación Kaya a través de los premios latinoamericanos de mecenazgo, lo que ha permitido, como primer resultado, reinstalar las pinturas de Francisco de Goya según uno de esos criterios museográficos y recuperar un espacio emblemático para su exposición. Con el objetivo de destacar las piezas del pintor, se ha duplicado el espacio expositivo dedicado al artista, quedando situado ahora en las dos salas principales de la primera planta del museo, situado en Madrid. Una de las pinturas fundamentales incluida en la nueva museografía es el autorretrato ante el caballete, único autorretrato del artista que permite ver al pintor trabajando en su estudio y que ahora luce un nuevo marco.
Información deportiva.
Comenzamos hoy desde París con fútbol y el 14º título de la Copa de Europa que ha conquistado el Real Madrid. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. El equipo blanco derrotó ayer al Liverpool inglés por 1-0 gracias a un tanto materializado por Vinicius en el minuto 59 de partido. En su 17ª final, los pupilos de Carlo Ancelotti alzaron un nuevo título, el quinto en los últimos 9 años. El Real Madrid ha ganado sus últimas 8 finales y la segunda al conjunto británico desde 2018. Por parte merengue destacó la actuación del guardameta Thibaut Courtois. El duelo se demoró 35 minutos en su comienzo por un problema de seguridad derivado del acceso al campo de los aficionados del Liverpool. Por otro lado, en tenis, la española Paula Badosa tuvo que retirarse ayer del torneo de Roland Garros durante su partido ante la rusa Verónica Kudermetova. La catalana sufrió una lesión en el gemelo de la pierna derecha cuando perdía por 6-3 y 2-1. A pesar de perder 700 puntos con respecto a la última gira de tierra batida, nuestra representante se mantiene de momento en el top 3 del ranking femenino y deja el torneo parisino sin jugadoras españolas. Y ya por último, la karateca española Sandra Sánchez se ha proclamado campeona de Europa por 7ª vez en Turquía. La talaverana suma ya 59 medallas seguidas desde enero de 2015. En esta ocasión ha logrado una puntuación en la final de 27,2 por los 25,7 de su rival, la karateca turca Dilara Bozan. Por su parte, Damián Quintero se ha colgado la plata y 23ª medalla en estos campeonatos. Y el equipo femenino de Kumite ha conquistado el bronce tras derrotar a Suecia por 2-0. Pues así, sobre el tatami nos despedimos. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos que aumente la nubosidad de evolución diurna, que dejará chubascos y tormentas en el noroeste, sistema central, y podrían ser fuertes en Teruel y la Comunidad Valenciana. Las temperaturas mínimas se mantienen y las máximas podrían bajar por el suroeste del país. Y mañana lunes, desde primera hora, tendremos chubascos que podrán ir acompañados de tormentas en puntos del norte y noroeste, con nubosidad que irá aumentando con el paso de las horas en gran parte de nuestra geografía, y seguirán los chubascos en el sistema central, Comunidad Valenciana y en puntos del sur. Las temperaturas mínimas seguirán con valores elevados, mientras que las máximas podrían bajar algo en amplias zonas del país, excepto en el sureste.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Natalia Otero de Bustos y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.